El programa de hoy es también doblemente especial porque pretende ser un homenaje a un querido y amigo y compañero de labores. Máximo Meve, bienvenido a Cartas a RN.
Sí, yo soy el ojo meneado.
El ojo meneado, yo creo que...
Yo soy el ojo meneado. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos a disposición. A ver.
Te veo muy bien. Te veo muy, no sé.
Estoy rejuvenecido, ¿no?
Ajá, sí. Bueno, quizás los oyentes, algunos no sepan de qué va este asunto ahora. Máximo Meve está aquí por una sencilla razón. En este último programa de Cartas a RN es también, digamos, creo que su última participación. Vamos a decir.
Sí, me imagino que sí. Dejo algunos programas grabados, pero en fin, sí.
La magia de la radio, ¿no?
La magia de la radio.
Fíjate
que es el invento,
qué cosas. Sí. Máximo nos deja, se nos va.
Hombre, eso de dejar y de irse, yo creo que todo es relativo. En primer lugar, yo pienso que esto de la radio es una enfermedad terminal, digamos, que uno se la lleva con uno hasta el día que cuelga las herramientas, como dicen, ¿no? Así es que...
Pero tú no vas a colgar los auriculares ni nada,
no voy
ni
a colgar
el micrófono ni nada.
Es decir, yo creo que voy a seguir activo, ¿no? Tal como apareció en la revista En Sintonía, que se publicó. Voy a seguir activo, voy a seguir enviando programas, voy a seguir haciendo corresponsalías, algún cursillo por aquí y por allá. Es decir... Uh-huh. Trataré de envejecer con dignidad ¿no? Y con cierta gracia, si se puede.
Porque, bueno, ya tú lo has mencionado, algunos de nuestros oyentes quizás no lo sepan, porque no han recibido la revista
Evidente,
En Sintonía,
por supuesto, sí.
Pero ahí en ese último número, en el número 22, hemos dedicado pues una amplia entrevista.
Curiosamente, el número 22, que es también el día de mi cumpleaños.
Ah, fíjate tú.
Yo soy de un 22, sí.
¿De qué mes?
De enero.
De enero.
Acuariano, sí.
Porque cuánto...
Hay peores, ¿eh?
Escorpiones, yo sé. Tú ya llevas cuántos años en esta...
Todos.
Ok, ya no lo he escuchado.
Todos. Bueno, no, sí.
No, ¿cuándo comenzaste?
A ver, si empezamos a hacer un poco de historia... Hasta
tenemos mucho tiempo, ¿eh?
Tenemos,
en serio.
No, tengo que hacer una acotación porque mi esposa, que es mucho más joven que yo, me dijo, bueno, me dice, es hora que empieces a escribir tus memorias antes que se te olviden. Lo cual no me pareció un cumplido muy agradable, pero en fin. Claro.
¿Qué le respondiste?
Nada, ahí está todavía en el hospital. No. No. Resulta que si hacemos un poco de historia, yo empecé en radio a edad muy... No sé si temprana o tierna, pero en fin, era muy niño, básicamente porque mi madre, que era una gran maestra de este oficio, ya estaba, llevaba muchos años en radio y muchos años en teatro. Entonces, la primera vez que yo hablé por radio, yo tenía 5 años y medio, ¿no? Y no corté nunca el chorro. He seguido hasta el día de hoy y creo que voy a seguir con el chorro hasta el día que me muera. En fin, entonces han pasado muchos años, lo cual me ha dado... creo que lo mencioné también en la entrevista de la revista En Sintonía. Me ha dado un enorme privilegio de, como quien dice, empezar a hacer una carrera en el momento justo en que la radio empezaba a ser una cosa seria. ¿No? Había dejado de ser un juguete y empezaba a ser una cosa seria. Y haber vivido quizás los mejores años del auge de la radiotelefonía antes que llegara a la televisión, ¿no? Entonces fueron unos años realmente maravillosos y en que la radiotelefonía, la radio, tenía un alcance enorme en el sentido de llegar muy profundamente al público, ¿no? Tal como puede llegar hoy la televisión, quizás más la radio, yo creo más en la radio que en la televisión. Pero en fin, entonces hice todo ese periodo y después tuve que enfrentarme también, como todos, ¿no?, al empuje de la televisión y un empuje que ha sido inevitable y que ha sido cada vez más fuerte. Y después tuve que hacer también la transición esta de la radio por hacer radio a la radio por ser empresa comercial, ¿no? Entonces que ya es otra cosa también, es otro enfoque de todo. Y que creo que en muchos sentidos esta enorme comercialización de la radio, y mucho más aún de la televisión, por supuesto, que ha perjudicado en muchos sentidos la calidad. Nos ocupábamos de cosas de mucho más detalle, de mucha más finura en el trabajo de lo que se puede hacer ahora, en que ahora tiene que ser un poco un hombre orquesta, hacer un poco de todo. Y creo yo que A ver, de nuevo voy a hacer una analogía, no sé hasta qué punto sea muy válida, pero yo recuerdo que una vez en Estados Unidos alguien me mostró un producto, de hecho, un producto que venía en una botella que se compraba en el supermercado y que era un líquido con un detergente, y resulta que esto servía para lavarse el pelo, bañarse, lavar ropa, lavar el coche, es decir, hacía 20.000 cosas, ¿no? Pero no hacía ninguna bien.
Te entiendo.
Entonces el coche quedaba con manchurrones de jabón y sí. Qué sé yo.
Bueno, ¿así ves la radio hoy en día?
No, lo que veo es que la gente que está trabajando en radio, sobre todo la gente nueva que está entrando, tiene que hacer muchas más cosas, tiene que esparcirse mucho más, quizás con menos profundidad.
Le exigen mucho.
Claro, exactamente. Exactamente. Se acabó todo tipo de especialización, porque la especialización es impagable hoy por hoy, no salvo contadísimos casos, ¿no? Es impagable. Entonces uno tiene que ser reportero, técnico, editor, comentarista, hacer comerciales, hacer de todo. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto todos pueden hacer todo bien, ¿no? Eso ya depende de las cualidades y de la preparación.
Exacto, porque tú, Máximo, si me lo permites, ya llevas como unos 50 años en esta profesión, ¿no?
Prácticamente.
Felicidades, de verdad que sí.
Sí, muchas gracias.
¿Cuál es tu especialidad en todos estos 50 años de radio? ¿Hay algo en particular que te sientes, digamos, mira, esto es lo que me gusta realizar, por ejemplo, comentarista deportivo?
También en esto hay que matizar todas estas cosas, ¿no? Porque tuve la suerte yo de empezar, ya funcionando normalmente, ¿no?, en una radio pequeña. Y en una radio pequeña efectivamente aprendes a hacer de todo, pero hablamos de otra época, ¿no? Uh-huh. Aprendes a hacer de todo. Entonces aprendes hasta cómo manejar una discoteca, ¿no? Hasta cómo escribir, cómo manejar el tiempo, que es una cosa bastante difícil, el manejar el tiempo de una forma adecuada, a escribir, a hacer un poco de técnico, es decir, aprender un poco de todo. Y después vas buscando las cosas que más te gustan, ¿no? Así como mi hermano era un gran, gran, gran técnico extraordinario, yo me incliné mucho más por la parte de la locución, ¿no?, y la narración. Ahora, cosa que me gusta, que disfruto mucho hacer, mucho, mucho haciendo, es narraciones de películas, narraciones de documentales. Me gusta mucho el trabajo documental. Mucho, mucho. He hecho programas musicales, he hecho programas de lo que quieras, ¿no? De periodismo, de comentarios, en fin. Pero quizás lo que más me gusta, lo que más disfruto y que creo que hago mejor, es el sacarle el provecho a un texto bien escrito, ¿no? El leer un texto poniéndole todo el sentimiento, todo el valor. A ver, soy de los que cree que cada palabra tiene un peso específico.
Exacto, un valor, sí.
¿No? Uh-huh. Tiene un valor y tiene un peso específico.
Cartas a RN con Jaime Bagana.
Y en este programa de hoy, doblemente especial, nos estamos despidiendo de nuestro colega Máximo Meve, que durante tantos años nos ha estado acompañando. Y a ustedes también. Máximo, de tu larga carrera en este medio, ¿qué es lo que más aborreces en radio?
Uy, quizás lo que más aborrezco, tú dices, ¿que aborrezco yo de hacer que aborrezco más de oír la radio?
No, en este caso de hacer radio.
¿De hacer radio? ¿Qué será? Bueno, no creo aborrecer nada, efectivamente, de lo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Hay cosas que me gusta más hacer y otras cosas quizás que me gusta menos, pero lo que se dice aborrecer, no creo, porque es una cosa que la llevo como en el sistema circulatorio mío, ¿no?
Exacto, tú la radio la llevas en las venas, en
realidad. La llevo en las venas, realmente.
Cuando tú comenzaste, cuando tenías 5 años y medio, ¿eso fue por puro accidente o fue por, por tu mamá? ¿Cómo fue?
Sí, efectivamente por mi mamá, porque mi mamá, aparte de ser una extraordinaria directora de radio y gran locutora y gran actriz, uh-huh, ¿no?, manejaba en ese tiempo que existían las grandes compañías de radioteatro, ¿no?, de 30, 40 personas. Entonces no faltaba el papel del niño, ¿no? Entonces por ahí caía Maximito a hacer el papel del niño. Pero resulta que me tocó una vez, y aquí es donde realmente se aplica esto que te digo del peso de las palabras. Me acuerdo mi madre haber hecho una versión de María Antonieta, reina de Francia, ¿no?, que tuvo este final trágico de la guillotina y todo esto. Y me tocó a mí hacer el papel del delfín, el hijo, ¿no? Sí, el hijo que ve a su madre morir en la guillotina. Entonces, recuerdo como si fuera hoy la escena esta de la despedida de la madre y el hijo, ¿no? Y que terminaba, y todo en vivo, por supuesto, ¿no? No había grabadoras ni nada de esto. Entonces terminaba ya con la música final del programa y mi madre y yo nos quedábamos llorando abrazados uno del otro, ¿no es cierto?, la próxima media hora, fuera de micrófono, ¿no? Porque efectivamente es una cosa que te llegaba muy profundamente, ¿no? Y sobre todo la forma de escribir de ella, que tenía este peso que te digo de las palabras, era una cosa que realmente conmovía y llegaba muy, muy fuerte, ¿no?
¿Tú recuerdas tus primeras palabras?
No, eso no. Eso no, ahí sí que no.
¿Pero la emoción?
Hombre, la emoción sí, desde luego los nervios y el sentirte observado, porque te digo, una uh-huh. compañía de 25, 30, 40 personas, uh-huh. ¿no? En que estás en un estudio, en ese tiempo con un micrófono y con un solo guión, no había ni copias a carbón ni nada, así, todos amontonados encima de este uh-huh. guión, ¿no? Y de repente Maximito metido de pie arriba de una sillita, para que alcanzara al micrófono. Entonces, bueno, lástima, no tengo fotos.
Bueno, ya Maximito estaba ya muy crecidito.
Mucha emoción, una emoción tremenda. Uh-huh. Digamos,
¿no? ¿Eso dónde fue?
Eso fue en Chile. Uh-huh. ¿En Chile?
¿En qué emisora?
En una radio que se llamaba Radio Yungay, en Santiago de Chile, que está en pleno centro, estaba en pleno centro de Santiago en ese tiempo, y curiosamente la última vez que estuve en Chile, este año justamente, uh-huh. Pasé por la esquina, estaba con mi esposa y le digo, mira, aquí en esta galería comercial, en el subterráneo, ahí estaba la radio Yungay. Digo, ahí fue donde yo dije mis primeras palabras en radio. Está en la calle Huérfanos en Santiago, sí, Huérfanos entre Estado y Ahumada. Pleno corazón de Santiago.
Sí, no, ya me sé manejar un poquito por Santiago. Sí.
Pleno corazón de Santiago. No sé si está ahí la radio y nada. Sí. La galería, además, es una de esas galerías antiguas que ya prácticamente no funcionan, ¿no?
¿Has hecho mucha radio comercial también?
Hombre, sí. Desde luego en esos tiempos, sí. Prácticamente en Chile todas las radios eran casi todas comerciales, ¿no? Entonces también hubo un año, creo haber sido como el año 50 y, no sé, 58, una cosa así, que creo que fui el locutor chileno que más comerciales grabó en todo el año. Es una cosa impresionante cómo se grababa comerciales. Uh-huh. En discos, se grababan en discos en ese tiempo, ¿no? Discos de acetato, uh-huh. ¿no? Muchísimo, muchísimo, claro.
¿Cómo fue, digamos, cómo diste el salto de una radio comercial a una radio internacional?
Bueno, si lo miras así, fue una cosa muy, muy simple. Ya tenía yo un poco de ansias de volar, ¿no? De extender las alas. Siempre fui muy inquieto en ese sentido. Entonces, el año 68, 69, más o menos, me presenté a la embajada de Estados Unidos en Santiago, ¿no? Y dije que quería postular a un trabajo en La Voz de América. Entonces me sacaron una serie de formularios y papeles y me hicieron un montón de pruebas y exámenes y qué sé yo. Y tardó un año y tres meses en llegarme el contrato con el cual me fui a Estados Unidos. El año 71. Principio, en marzo de 71, abril. Uh-huh. De hecho, curiosamente, el próximo primero de abril, que es el Día de los Inocentes en muchos países, ¿no? Sí, en Europa, no en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos es el Día de los Inocentes, voy a cumplir la mitad de mi vida fuera de Chile. Entonces, esa va a ser una fiesta. No por el hecho de estar fuera de Chile, ¿no? Este un país que quiero mucho, evidentemente.
Pero curiosamente, tú dejas Holanda y te vas a vivir a España.
Me voy a vivir a España, sí, sí. A ver, vamos matizando otra vez. Vale, todas las palabras tienen su matiz. Vamos a ver. De todo lo que yo he viajado, que no es poco, no es mucho, mucho como tú, pero bastante, ¿no? De todos los países que yo conozco, que no son pocos, creo que hay dos países donde se vive intensamente la vida, las 24 horas del día, que son España e Italia. Italia uh-huh. es el país de mi madre, así que también le tengo muchísimo cariño. Y España.
Pero
soy casado con española, uh-huh. ¿no? Catalana para más señas.
Y ahora, molt bé.
Entonces, y ya he vivido en España. Y fue una experiencia para mí muy, muy grata vivir en España. Vivo muy bien en España. Tengo muy buenos amigos en España. Y, en fin, y tiene ese contacto con América Latina que no lo tienen otros países, ¿no? Así es que, digamos que me llena todo el todo el panorama, ¿no?
Porque ¿cómo han sido tus 10 años o más viviendo aquí en Holanda?
Hombre, vamos a ver. Holanda ha sido un buen país para mí, ¿no? Como también lo fue en su momento Estados Unidos. Ahora, yo creo que uno en la vida, lo quiera o no, va pasando por etapas, ¿no? Etapas que se abren y que se cierran en un momento determinado. Holanda ha sido un buen país para mí, me acogió siempre bien, ¿no? Ya viste que estuve viniendo yo aquí durante años, ¿no? En calidad de paracaidista, de freelancer, ¿no? Y siempre estuve muy bien. Ahora, evidentemente es un país para los que llevamos un fuerte espíritu latinoamericano y mediterráneo, porque en este caso creo tener la combinación de las dos cosas. Hay factores, hay aspectos de Holanda que decididamente, y cuestiones culturales también, evidentemente, que nunca van a cuadrar, nunca van a encajar con nuestra forma de vida. Entonces, estas cosas tan, tan tópicas, tan, tan mentadas, tan tradicionales, de que el clima, efectivamente, bueno, el clima llega un momento que efectivamente el clima de Holanda te empieza a pesar, se te empieza a bajar el techo, ¿no? Con el gris, con la lluvia, con los inviernos largos, en fin. Evidentemente te va, no te digo produciendo una corrosión, ¿no? Pero al menos te va deprimiendo un poco, si quieres, ¿no? Eso por una parte. Un idioma, en el caso mío no lo hablo, eso está claro, ¿no? Hay las razones por las cuales no lo hablo también es una parte, pero en fin, no lo hablo, me defiendo con todo el mundo en inglés, ¿no? Pero también el manejarte, el tener que manejarte siempre un idioma que no es el tuyo, te va arrinconando un poco, ¿no? Y te va empujando para otro lado. Entonces, ahí volvemos a lo mismo también, en España, como en Italia, ¿no? El italiano es mi segundo idioma materno, me siento como pez en el agua, ¿no? Eso está claro. Así que todas estas cosas. A ver, yo creo que Juan Carlos Roque, nuestro colega cubano, tuvo un gran acierto en una frase de una entrevista que se le publicó en la revista En Sintonía. Cuando le preguntaron qué es lo que te gusta más de Holanda, dice que sea todo tan organizado. ¿Y qué es lo que te gusta menos de Holanda? Que sea todo tan organizado. ¿No? Efectivamente, hay un poco de eso.
Aquí no puedes improvisar.
Es un gran acierto de Juan Carlos, ¿no?
Sí.
Me parece muy bien. Es cierto, hay cosas. Es decir, nosotros, por una indisciplina, si quieres, ¿no? O como quieras llamarlo. Si, disciplina o indisciplina también son formas de medir las cosas, ¿no? No necesariamente son las realidades. Pero por nuestro carácter, nuestra forma de ser, más libres, menos constreñidos por reglamentos, por normas, también hay cosas que llega un momento de decir, oiga, déjeme vivir tranquilo, déjeme respirar, ¿no? Claro, yo tengo frente a mi casa aquí en Holanda un arbolito, un jardincito muy chiquito afuera de 4x4, 5x5, no sé cuánto es, y tiene un arbolito. Entonces, que es como una especie de, parece un pequeño sauce, así una cosa, sino de estas ramitas que cuelgan. Bueno, dos veces me han llegado cartas del ayuntamiento porque las ramitas de mi arbolito están a una altura, ¿no?, que caen sobre la acera a por debajo de una altura tal, ¿no? Entonces le debe molestar a los transeúntes. Transeúntes hay muy pocos. Por mi barrio. Por mi barrio hay muy pocos transeúntes.
Sí. Pero bueno, Máximo, tú sabes que tenemos aquí un gran problema ahora y es el tiempo.
¿Cómo que ahora? Siempre.
Sí, justamente ahora, porque ya nos estamos sobrepasando los 20 minutos de programa. Sí. Así que, ¿sabes una cosa, Máximo? Te invito para la próxima.
Hombre.
Para el próximo año, para el próximo para programa el próximo de año. Cartas
ARN. No me van a dejar irme nunca.
No. Lo dejamos
encantado.
Así.
Encantado, perfecto, aquí voy a estar.
Jaime Bagena en contacto con los oyentes de Radio Nederland.
Si escucharon la emisión de Cartas ARN del 17 de diciembre o en su repetición el pasado miércoles, o como probablemente hayan leído en la entrevista que se publicó en la revista En Sintonía, sabrán que nuestro colega Máximo Mede se retira oficialmente de Radio Nederland. Puesto que este programa se llama Cartas ARN y es el foro de los oyentes, se me ocurre preguntarte, Máximo, que habrás recibido mucha correspondencia de los oyentes, ¿no?
Sí, bueno, con el correr de los años, por supuesto, muchísimas, ¿no? Y aquí en Holanda, por ejemplo, me sorprenden mucho las cartas que me llegan para el programa Euroimpactos, por ejemplo, porque El programa Euroimpactos es un programa, digamos, sin pretensiones. Es un programa muy simple, muy sencillo, de una selección de 5 o 6 discos y ya está, ¿no? Pero ni yo mismo tengo el secreto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea atractivo y querido por la gente? Porque me sorprende, es un programa que lleva, quienes lo han escuchado, lleva mucha música de los 60, algunas cosas de los años 50, alguna cosa moderna, nueva, muy suave, en fin. Me sorprende que me lleguen cartas, por ejemplo, de chicos de 14 años, que no habían nacido, ni pensaban nacer cuando esa música estaba de moda, que era la música de mis días, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y me llegan cartas de una señora de 70 años que me escribe desde Estados Unidos, o de un chileno que viaja por todo el mundo a bordo de un barco, un carguero, petrolero, en fin, y que me escribe desde toda parte del mundo, me manda tarjetas postales, en fin. Me sorprende, no deja de sorprenderme. Siempre uno se hace lo que llaman ahora un nicho de público, ¿no? Uh-huh. Un grupo, bueno, y sabes que le estás hablando. No, en este caso, el Euroimpacto le llega, en el sentido de tocarle la fibra, a todo el mundo, de 14 años a 70. Es un buen público.
Porque pienso que sin darte cuenta, tú estás invitando a los oyentes.
Me imagino, es decir, hay sí. algo, tiene algo que me sorprende y que
esa
me
es la magia,
muchísimo.
¿Eh? La magia de la radio.
El duende que dicen
eso mismo. Porque,
los andaluces.
Así es. Y Máximo, tú sabes, Cartas a RN es un programa, es el foro de los oyentes.
Sí,
y
sí.
Qué mejor que en este mismo programa tú te puedas dirigir a ellos.
Hombre, pero encantado, en eso estoy, ¿no?
Y así de paso, porque yo creo que, mira, me pongo por un momento en la posición de oyente. Yo creo que a todo oyente le parece fascinante escuchar cómo es su locutor o su productor de radio favorito o predilecto, ¿no? Y estamos conociendo cómo es Máximo Meve.
Yeah.
Yo te conozco desde que yo tendría 13 años, cuando... Sí. Vivía en Barcelona, escuchaba mucha radio de onda corta.
Sí.
Y le voy a contar esto a los oyentes también, porque yo pensé, este señor Máximo Meve me lo encuentro por todas partes. Está en La Voz de América, me lo escucho en La Voz de la OEA, de repente en Radio Naciones Unidas, un buen día en Radio Nederland, que fue por el año 77 o algo así, ¿no?
Pues sí, 75, 77, por ahí fue.
Sí. Más o menos, sí. Quiero decirte que yo te tengo gran estima, gran admiración. Gracias. Y lo que son las cosas de la vida, ahora estamos compartiendo este programa, sí, los dos juntos.
Sí.
Yo no sé, yo me siento muy emocionado también el hecho de que, bueno, te tenga que decir adiós, que no es un adiós en realidad.
Hombre, pero
sino
no, sí.
El simple hecho, pues, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que hasta aquí llegó tu etapa,
claro,
de lo que a la radiodifusión internacional respecta, pero esperemos escuchar de ti muchas veces más.
Hombre, hay que alimentar las leyendas.
Leyendas, yo creo que, uy, aquí tendríamos que hablar mucho rato, Máximo. Yo creo que el peor enemigo, tú lo sabes, es el tiempo,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
tenemos.
Por supuesto, sí.
Pero no me quiero despedir de ti sin que nos cuentes un par de anécdotas de la radio.
Hombre, a ver.
Yo sé que tú tienes un libro, en realidad deberías escribir un libro.
Estoy.
Razón tiene tu señora esposa.
Estoy escribiendo unas cosas, pero no tienen la intención de ser una especie de diario de vida, ni de estas, ¿cómo se llaman? Biografía, ¿no? Algunas páginas sueltas así recolectadas. Pero, por ejemplo, hablando de lo que era la radio de entonces, yo me acuerdo una cosa que nos ocurrió en Valparaíso cuando mi madre dirigía una pequeña estación de radio, que después fue propiedad nuestra,
uh-huh,
y la radio esta estaba ubicada en una casita muy modesta en un monte, ¿no? Digamos, Valparaíso es una ciudad que está construida casi toda en monte, ¿no?
Uh-huh.
Tiene una parte plana muy, muy pequeña, casi todo es monte. Bueno, casi en la cima de nuestros montes habitados estaba esta radio. Una casita muy modesta con un terreno donde estaba la antena, que era un palo, tal cual, era una cosa de madera, un palo, en fin, es cosa. Y por ejemplo, me acuerdo año 50-51, fíjate, ya es medio siglo así nomás, ¿no? 50-51, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a escasear las agujas de los tocadiscos, que aquí en aquel uh-huh tiempo eran las púas que se llamaban,
sí,
que era una agujita de metal, uh-huh, ¿no?, que servía para tocar dos discos 78 y tenías que, a través de dando vuelta un tornillito, la aguja caía y le ponías una nueva, uh-huh, y duraba otros dos discos. Y se compraban en sobrecitos de 50 y de 100, venían estas púas. Las vendían en las casas de discos. Y un buen día, hete aquí, que no hay más agujas. Y empiezas a preguntar, ¿qué pasa? Que se importaban de Alemania. Y después de la guerra, bueno, no había importación de agujas ni de nada. ¿Y de dónde sacamos agujas ahora? Cuando además todo era cosa en discos, ¿no? Bueno, toda la programación era en discos. Entonces alguien, no fue a mí, desgraciadamente, a alguien se le ocurrió la brillante idea y llamó a los chiquitos de la calle, del barrio, ¿no? Un barrio muy tranquilo, ¿eh? Y les dio una placa así de corcho de unos 30 por 40 centímetros, un pedazo de corcho, y los mandó a la cima, ya fuera de la ciudad, fuera del sector habitado, al monte, a sacar púas de los cactus, espinas de los cactus, ¿no? Entonces después, ahí nos pasamos nosotros días o semanas o quizás meses, no me acuerdo ya, pero cortando con un cortador de alambre, ¿no? Cortando la espina púas del cactus al tamaño de la púa. Y sonaba mucho mejor que las púas de metal, porque es una fibra.
Ajá, ¿no? Lógico.
Bueno, pero imagínate lo que es eso, concebir eso en radio, ¿no? Este, de tocar, estuvimos quizás 2 o 3 meses transmitiendo todos los días con... tocando los discos.
Oiga, ¿no? Y no patentaron el sistema.
Con espinas de cactus, ¿no? Esas cosas tú las cuentas hoy día y parecen, vamos, o una tontería enorme, pero en el momento salvaron la ocasión, ¿no? Como, ¿no? Bueno, de estas cosas hay millones, vamos, que pasaban todos los días. Cosas.
Sí, y así ante el micrófono, frente al micrófono, porque cosas chistosas siempre se producen, desde malos entendidos.
Una muy trágica que me
pasó. Metidas de pata.
Claro, una muy trágica que me pasó una vez con un gran colega, gran amigo, y que me enseñó una lección muy dura, ¿no? Uh-huh. Estaba él en la sala de control, como todos los oyentes saben, uno está aquí en el locutorio, ¿no es cierto? Y está a través del cristal, ve al técnico. Y mi colega estaba ahí en la sala del técnico, y yo estoy pasando los avisos, ¿no? Uh-huh. Los comerciales, bla, 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 bla. Entonces había un comercial hablado y un comercial grabado en disco, ¿no? Uno y uno. Y una de esas veo así de reojo que mi colega va saliendo, uh-huh, ¿no? Hacia el corredor ya para irse, ¿no? Entonces, desde la sala de control me grita así, ¡chao! Bla, 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 y me lanza una palabrota de aquella, ¿no? Así en broma. Y yo calculo cuando va pasando frente a la puerta del estudio y le contesto con una más gorda. ¡Chao! Bla, bla, bla. Y miro y está la luz roja encendida. Y miro al técnico y el técnico con los ojos como el 2 de oro, ¿no? Tremendos ojos. Bueno, eso me enseñó a nunca más, nunca decir una mala palabra estando en el estudio. Nunca, ¿sabes? Bueno, eso me costó, te juro. Es como si hubiese
traumático.
Visto, claro. Es como si hubiese visto una, no sé, caerse un avión de pasajeros, una cosa así. Fue una cosa realmente dura, así, un golpe, uh-huh, tremendo. Que me dejó avergonzado y me dejó, no sé cuál es la palabra realmente, pero que me enseñó esa lección. Yo entro en un estudio de radio, de grabación, nunca una mala palabra, una ni siquiera te digo grosera, pero una cosa fuerte, nunca.
Cartas a RN con Jaime Bagana.
Y en este programa de hoy nos estamos despidiendo de nuestro colega Máximo Meve, que durante tantos años nos ha estado acompañando, y a ustedes también. A Máximo, de tu larga carrera en este medio, más de 50 años, ¿qué consejo o regla de oro le darías a esos muchachos y muchachas que se sienten, vamos, que sienten el gusanillo de la radio y que desean trabajar o están comenzando a hacer sus pinitos?
Digamos que tendría que ser más o menos como un catálogo, no, como un decálogo, mejor dicho, un decálogo, porque son varias reglas. Una, a ver, yo creo que primero tener conciencia de la responsabilidad que implica el hablarle a una cantidad de gente que no sabemos cuánto mide ni cuánto pesa, ¿no? Entonces siempre quien escucha al otro lado es una persona que merece el mayor respeto, la mayor consideración, ¿no? Nunca pasarse con esa persona. Eso, número uno, sin duda. Segundo, el tener claro que, en cierta medida, aunque sea muy, muy mínima, yo creo que la función nuestra, en parte, es aportar algo. No te digo educar, porque ya la cosa se pone muy, ¿no?, muy, muy magnífica, no. Es decir, aportar algo a la sociedad, ya sea en un mejor uso del idioma, en los consejos que uno pueda dar o sugerencias que uno pueda dar. Yo creo que esa es una misión, ¿no? El enseñar algo. Lo del cuidado del idioma y lo del cuidado de la lectura y de la pronunciación, también fundamental. Y la otra cosa que yo creo, yo pienso, siempre he sido de la opinión, quizás equivocada o no, pero digamos, a mí me ha servido y creo que es válida. Yo creo que toda la gente que quiere ponerse frente a un micrófono tendría que empezar por aprender un poco de actuación. Me parece que la actuación, para ser buen locutor o buen presentador, es una herramienta fundamental. ¿Qué está pasando ahora muy habitualmente? Que con esto de la ansia de informar, están entrando en muchas partes, no me refiero a Radio Nederland, lo veo en todas partes, mucha gente que viene del área de periodismo, ¿no? Pero que no tiene ninguna relación con el micrófono y que no ha tenido nunca ninguna relación con el oyente. Entonces te encuentras con una persona que no sabe leer frente al micrófono, no sabe interpretar, no sabe transmitir la idea que escribió. Entonces son todas estas facetas, ¿no?, que vas sumando y es un cuadro mucho más complejo del que puede aparecer a simple vista. No, hablar habla cualquiera, sí. Hablar habla cualquiera, es cierto. Pero hablar frente a un micrófono y que lo que digas efectivamente le llegue al oído y al corazón de la gente es otra cosa. Por eso digo, son muchas más cosas de las que uno pueda decir así en un listado económico. No, hay muchas más cosas.
¿Cómo ves la radio en el futuro?
¿Cómo veo la radio en el futuro? La radio en general,
dices. Porque tú crees tú... porque sí, el tema que estás tocando también es... creo que también me preocupa personalmente, ¿no?
Sí.
Antes la radio no era así. Lo que tú dices es verdad. Se le tenía más respeto al oyente.
Exacto.
¿Tú crees que la radio está tomando esa tendencia de que cualquier persona que se pueda poner frente al micrófono...
Sin duda. Si tú vas... Si partimos del principio o del concepto de que lo que hoy entendemos por globalización, uh-huh, la famosa palabra globalización, que ni existe ni nada, es una palabra inventada, ¿no? La globalización, que en muchos aspectos lo que ha implicado es una banalización y una uniformización, si quieres, de muchas cosas, una de las cosas que ha hecho es empobrecer la calidad de muchas cosas. Y lo ves en radio y lo ves en televisión, que está imperando un mal gusto, si quieres, en muchas ondas, que, hombre, más vale perderlas que encontrarlas.
¿Quién tiene la culpa? ¿Probablemente la televisión, que da un mal ejemplo?
A ver, yo creo que tiene que ver mucho con la comercialización. Uh-huh. Yo creo que... Mira, voy a citar a una persona que me dijo una frase que me impactó mucho, me impresionó mucho. Cuando tuve la suerte de ir a Zacatecas al primer congreso de la lengua española, que fue un gran placer y un gran honor, conocí a una periodista mexicana de televisión, presentadora de televisión y además profesora de una universidad privada. Y estábamos hablando, en una entrevista que le hice, estábamos hablando de la televisión mexicana. Entonces me dijo una frase que me quedó, es de esas cosas que se te clavan, ¿no? Uh-huh. Esto me dijo, no, me dice, si a mí no me preocupa que la televisión sea mala, lo que me preocupa es que la gente la mire.
Si quieres, nos podemos referir a ese gran público que tenemos, los oyentes, que es gente muy preciada, ¿no?
Por supuesto.
Cartas recibimos a diario, email, correo electrónico, visitas hasta incluso personales, ¿no?
Sí.
Mucha gente se queda sorprendido, ¿no? Usted es Máximo Mede. Sí. Yo me lo imaginaba más alto, más gordo, o más... ¿No te ha pasado eso?
Hombre. Y también me ha pasado que de repente me encuentro... Yo lo escuchaba a usted desde que era chiquitita. Yo también era jovencito. Hace 50 años que están escuchando.
Yo creo que ha llegado el momento de agradecer...
Sí, evidente,
a los oyentes, sus cartas, el cariño que te envían.
Hombre, por supuesto, ya creo haberlo hecho en parte con lo que dije con Neuroimpactos, pero, uh-huh, por ejemplo, por mencionar una, tengo aquí una carta de un señor de Guatemala, Roberto Gálvez de la Rosa, que me parece que es un muy fiel oyente. Leyó la revista En Sintonía, leyó esta entrevista que me hicieron y me mandó una carta, pero que es realmente que te llega al corazón, es emocionante, ¿no? Por pudor no la voy a leer, ¿no? Pero que realmente me emocionó muchísimo y se la quiero agradecer a través de tu programa, ¿no? El señor Roberto Gálvez de la Rosa. Pero también me han llegado correos electrónicos, ¿no? Y otras cartas y toda la gente que me ha escrito durante años, ¿no? Con una fidelidad increíble, cuando al fin y al cabo lo que uno da es tan poco. yo creo que es el valor más grande que
tenemos. Es lo bonito que tiene la radio.
Absolutamente.
¿Cierto?
Esa es la...
La respuesta que obtienes por parte de los oyentes.
Exactamente, es la condecoración.
¿Qué haríamos sin oyentes, Máximo? ¿Qué haríamos?
Claro, es la condecoración, es la medalla, es todo, ¿no? Uh-huh. Es el abrazo, es el...
¿Tendrás tiempo para responder a estos oyentes por escrito?
Hombre, entre que haga la mudanza y que me instale en España, lo veo muy difícil. Así es que aprovecho esta ocasión que tú me das para agradecerles a todos y a cada uno individualmente, porque, les repito, para mí tiene el valor más grande que puede tener uno en una radio, es ese.
Y déjame agradecerte a ti, pues, no el simple hecho de haber estado aquí hoy en el estudio, sino el habernos enseñado tantas cosas, el habernos, no sé, haber pasado juntos tan buenos y bonitos, agradables momentos.
A ver, déjame matizar. Sí. Déjame matizar esto que dice. Te agradezco el gesto, desde luego. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer uno, ¿no? Cuando ya terminó la carrera, por decirlo, es pasar la antorcha, ¿no? Pasarla a alguien, o a alguienes, ¿no? A varios, mientras más sean mejor, por supuesto, de lo que uno ha podido cosechar y aprender, esta famosa experiencia de la que tanto se habla, ¿no? Es decir, poder pasarle a otras personas sugerencias, críticas constructivas, ¿sí? Que les puedan ser útiles. Quizás... Una crítica que agrego desde aquí, hay mucha gente que se mete a este oficio con una inocencia que a esta altura habría que descascarar un poquito. Es decir, hay gente que entra a este oficio con una ilusión todo en color rosa o celeste y ya sabemos que no es todo ni rosa ni celeste, ¿no? Entonces habría que endurecer un poquito más a la gente en ese aspecto. Es decir, cuidado, este es un camino que tiene espinas, que tiene muchas piedrecillas, ¿no? Cuidado, tómenlo con cuidado. Y si se meten, prepárense a lo peor y a lo mejor, ¿no?
Máximo, te vamos a echar en falta.
Yo también, a todos.
Tenemos una buena noticia y es que nuestros oyentes van a poder seguir disfrutando de esos interesantes programas de Vamos a Entendernos durante los próximos meses y también el programa Euroimpactos Musicales va a seguir en antena. O sea que Máximo sigue aquí.
Como que no se va para ningún lado.
Vamos a seguir muy de cerca la pista, Máximo.
Bueno, espero que así sea. No me dejen abandonado.
No. Y nuevamente te digo, ha sido un placer trabajar contigo, el conocerte, el dejarte ahora conocer ante el micrófono quién es Máximo Mebe.
Gracias.
Cómo piensa, cómo es.
Gracias.
Cómo es su sentido del humor.
Bastante, sí. medio retorcido mi sentido del humor, pero en fin.
No, y sobre todo lo caballero que es Máximo Mebe. De verdad que
Muchas
sí.
Gracias.
Y eso para mí siempre me ha impactado mucho.
Muchísimas gracias, Jaime, y a todos los oyentes, y digo a todos y a cada uno, de nuevo, mis mejores deseos de felicidad, ya que estamos a fiestas también, ¿no? Y muchos recuerdos y muchos cariños, y sigan escribiendo, me pueden seguir escribiendo aquí, que de alguna manera yo me enteraré, ¿no?, con esto de los correos electrónicos de todo lo que llega. Un abrazo muy, muy grande para todos y para ti, Jaime.
Igualmente. También cariños para tu señora esposa.
Gracias.
Que sean muy felices en Barcelona.
Comiendo perdices. Gracias de nuevo. Un abrazo para todos.